Luciano Benavides, ¿cómo estás? Es gusto tenerte en Córdoba Competición. Felicitaciones, campeón del Rally Dakar. Y creo que esta canción algo te recuerda. ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que sí. La identifiqué ahí al instante a esa música, a ese tema en especial. Así que bueno, muy contento de saludarte.
Bueno, el gusto obviamente de nosotros de tenerte obviamente una vez más. Y en este caso ya ha cambiado mucho. La última vez que charlamos eras campeón joven, ¿no? Mundial juvenil de fin del campeonato del mundo de cross country. Estaba siendo el piloto oficial, pero indudablemente es que tu carrera creo que ha cambiado por completo, ¿no? O en gran manera con esto que has logrado. Ganar el Rally Dakar en motos y encima por 2 segundos. La locura es total, Luciano, ¿no?
Sí, así es. La verdad que, pero ahora tienen que charlamos. Bueno, pasó mucho tiempo. Uh-huh. En el 2023 logré el campeonato mundial ya en la categoría mayor y ser el primer argentino en lograrlo. Y ahora la victoria en este Dakar realmente fue épica por cómo se dio, por realmente fue una carrera increíble y creo que fue un final de película, así que muy muy emocionante y feliz porque era mi sueño más grande.
Mira, a propósito de lo que también ha ocurrido en la jornada de hoy, y obviamente argentinos que nos representan, vos en tu caso, y lo sumo a Franco Colapinto, que incluso sé que te, por lo menos en redes te mensajeó con tu victoria en el Dakar, hoy, en el último día de entrenamiento para Colapinto en la Fórmula 1, el primer registro y Colapinto es un segundo y pico de diferencia. Recién a 2 segundos está el puesto 12. Es decir, hay 11 autos entre el primero y el 12 hoy en una prueba de pretemporada. Más allá de eso, digo, 11 autos y ustedes 2 motos en 2 segundos. Te lo pregunto formalmente, ¿cómo carajo me explicás esto que ganaste?
La verdad que es muy difícil de explicar. Creo que en una carrera de 49 horas, imagínate, son más de 2 días completos en el desierto, en lo desconocido y con 1000 variantes y factores y días que salen bien, salen mal, perdidas, caídas, no sé, de todo que pasa y factores que van pasando en la carrera y terminar ganando por 2 segundos, la diferencia más chica en la historia de cualquier categoría del Dakar, creo que lo hace como te dije, de película y bueno, creo que lo gané por 2 segundos porque no dejé de creer hasta el final. Creo que es un poco la explicación, ¿no? Si yo me daba por vencido el día anterior, con la diferencia que tenía de 3 minutos 20, que todo indicaba que el ganador iba a ser Ricky Brabec, la verdad es que lo hubiese perdido. Entonces creo que dejo un lindo mensaje este Dakar y la manera en cual lo corrí, llegando también con las lesiones que traía y, uh-huh. y bueno, terminarlo así creo que fue eso, ¿no? De creer hasta el final, creer que las cosas iban a cambiar a mi favor y que se podía hacer una remontada histórica como se dio al final, aprovechando el error de Ricky en los últimos kilómetros, pero bueno, creo que si ese error pasaba pero yo me relajaba, bueno, esos 2 segundos no existían y estaríamos festejando un segundo puesto, no, uh-huh. no la victoria.
Uh-huh. Que de igual manera es súper valioso ya de por sí. Luciano, ahora, En ese momento que sabes que se equivoca, porque ustedes dos venían adelante, indudablemente, no solamente del moto, sino de la carrera, abrían camino, obviamente. ¿Lo viste? En algún momento lo viste que estaba perdido. Sé que se cruzaron unos camellos, que no sé si tenía la bandera o la camiseta argentina, pero algo tenían argentinos seguramente. No sé si los tenés vos en el patio, a los camellos eso. ¿Pero vos lo viste alguna vez en algún momento? ¿O viste los camellos o nada?
No, lo de los camellos totalmente está fuera de lugar eso, porque eso fue la etapa anterior, no tiene nada que ver. Y de hecho esos camellos, la imagen lo muestran a él, porque él venía ese día que fue el penúltimo, lo firman a él, pero esos mismos camellos me trabaron la misma cantidad de tiempo o más a mí, mirá. Nada más que el helicóptero venía más atrás. Y a ver, eso es algo que pasa todos los días, simplemente que
lo encontré.
No sé quién ha sacado la información, como que si hubiese sido el último día, pero nada que ver, ese día fue la etapa anterior. Uh-huh. Que de hecho no cambió para nada el resultado, o sea, la diferencia iba a ser la misma. Y de hecho nos pasa todos los días, es parte del desierto y tenemos que correr con eso. En el Dakar nos hemos cruzado 1000 veces con situaciones igual. Y después lo otro, la carrera se define el último día, él abriendo pista, yo segundo, uh-huh. y eran 100 kilómetros, 104 para ser exacto. Sí, sí. Y el error se comete en el kilómetro 98, o sea, casi que ya se veía la llegada, uh-huh. y tomó una pista que no era la correcta, creo que, bueno, un poco por quizá la ansiedad de ya ver la meta, de estar llegando, y se relajó y tomó una mala decisión, una mala lectura en realidad, que bueno, son errores que pasan en el Dakar muchos días, pero bueno, esto fue a 6-7 kilómetros de la llegada, y yo lo pude aprovechar bien porque yo vi la pista correcta, leí bien la información que de esa nota y me la jugué, porque también cuando llegué a ese punto no vi la huella de él, cuando la venía viendo todo el tiempo, porque él iba 3 minutos adelante mío. Entonces, bueno, fue la mejor decisión que tomé en mi vida, quizás, de confiar en que era en que era por ahí, y de ahí me la jugué, obviamente, hasta el final a fondo, y lo vi a él en contramano, perdido, hacia un costado.
Claro.
Y claramente él no me vio a mí, porque si me hubiese visto, yo creo que de alguna manera hubiese llegado, si llegaba atrás mío también me ganaba. Yo tenía que terminar la etapa delante de él físicamente, uh-huh, y tenía que pasar más de un minuto y 40 más o menos por las diferencias de los bonos y demás que él iba teniendo.
Sí.
Entonces era bueno, muy difícil, pero bueno, se terminó dando de esa manera increíble, que fue ese día, o sea, de pura navegación al final y de confiar en uno mismo. O sea, yo confié en que la pista correcta era la que yo tomé y me la jugué, y bueno, me salió increíble.
Bueno, igualmente que es una persona que toma las decisiones correctas en momentos claves, ¿no? Para ganar el Dakar en este caso, cuando quizás aparecía una dificultad en la navegación, y para ganar la discusión a tu hermano también, que en ese caso valió para ganar la discusión en la dificultad de navegación, cuando se porfeaba en un lado u otro en medio de las lunas de Fiambalá. Digo, las victorias las tenés a tu lado por ahora, por lo menos estás siendo favorable en ese caso, ¿no?
Sí, yo creo que junto con Kevin los dos hicimos, además de haber hecho historia por ser los primeros hermanos en ganar en la categoría moto, los primeros argentinos, latinoamericanos, los dos tenemos la definición más ajustada de la historia en el Dakar, de cualquier categoría. O sea, fueron las dos más ajustadas.
O sea, primero estás vos y después a él, es así.
Y después a él. Y también yo cuando gané el Mundial en el 2023 contra Toby Price en Marruecos, también terminamos y no sabíamos quién había ganado porque era... por segundo, y la verdad que las dos definiciones más importantes de mi vida se dieron así, de una manera bajo presión el último día. Y yo siempre lo digo, que bajo presión nosotros funcionamos muy bien, o sea que nos gusta esa presión de las carreras, y bueno, la hemos sabido aprovechar a nuestro favor y terminar así. Creo que lo hace todavía más lindo, porque la victoria se siente todavía mucho más
Luciano,
más dulce.
A propósito de eso que decías, ¿no? De que te pasó las dos veces, y en este Dakar también, ¿no? Llegar, vos llegaste primero a la meta, ahora en Arabia Saudita, después llegó Ricky Brabec. Yo creo que ahí él se dio cuenta, que por las imágenes que vi, que él se dio cuenta que lo perdía. De todas maneras, no estaba claro, estaban ustedes dos solitos ahí en la meta y no había nadie, y no le decían nada en el control, y no había nadie en los equipos. Y ese momento, ¿qué te pasaba por la cabeza? Porque era todo incertidumbre y no había ni un ruido, nada. O sea, estaban ustedes solos, las únicas dos motos, y no había más nada en el medio del desierto, ¿no?
Sí, era una incertidumbre total. Cuando terminamos, nos frenamos ahí en esa imagen que estamos los dos solos, uh-huh, y solamente la carpa de la organización. Yo terminé por delante de él y pasó como un minuto 40 y pico hasta que él llegó. Pero claro, era muy difícil. Yo no tenía muy claro cuánto me llevaba exacto, claro, el día anterior. Eran 3 minutos 20, que esa era la diferencia real. Pero yo en mi cabeza me había quedado con que eran 3 minutos 23. De hecho, lo dije en el video que yo publiqué el día anterior. En mi cabeza pensé que eran 3 minutos 23. Y cuando en la pantalla esa del final, donde estábamos los dos solos, veo la diferencia, cuando él llega, decía más 3 minutos 22. Entonces yo pensé que había perdido por un segundo. Y el hecho, cuando yo lo saludo a él, le digo, felicidades, ganaste. Uh-huh. Yo se lo digo a él, no a él a mí. Y todo el mundo por ahí cree que esa palabra me la dice él a mí, y no, él pensaba que había ganado, más ya que se confundió. Pero claro, ahí faltaba chequear exactamente las bonificaciones, las penalizaciones, o sea, porque era tan fina la diferencia que la organización tenía que chequearlo bien.
Claro.
Y fueron 7-8 minutos que pasaron hasta que... Yo ahí de la desesperación agarré el teléfono, entré a la aplicación y vi que estaba primero, pero no podía tampoco festejar ni nada porque tenía que recibir la confirmación por parte de ellos.
Claro.
Y bueno, a los minutos me señalaron a mí, me dijeron que había ganado y ahí empezó toda la locura. Me fui derecho al equipo donde estaba esa imagen donde me caigo de la moto porque venía festejando. Así que fue un momento de mucha tensión, de no saber qué pasaba, de decir... no puede ser que se haya definido el Dakar literalmente en las últimas dos notas del roadbook después de 8.000 kilómetros que hicimos. Wow. Entonces fue, creo que es de película y más. Te diría que nunca me imaginé un final así y difícilmente vuelva a pasar. O sea, creo que si se da otro Dakar que se termine de esa manera es muy difícil.
Uh-huh. Luciano, y indudablemente que 7, 8 minutos que... capaz que probablemente para vos en tu cabeza han sido 3-4 horas de espera, ¿no? Después de eso, indudablemente, te confirman, te cae la situación que ganaste el Dakar y que es por tan poco tiempo. Igual yo creo que en ese momento ya ni te importa cuánto tiempo lo hiciste. Viste cuando aprobaba una materia en la facultad, te dicen, estás aprobado, no importa si te equivocaste en algo o no, estás aprobado. Pero digo, ¿qué te pasa en ese momento? Fuiste a buscar al equipo, decías, empezaste a hacer... desastre con la moto, el motor, no sé si todavía sigue siendo cortar o no, pero bueno, lo festejaste como pudiste, lo que te salió, no te acordás, porque viste, pasa en esos momentos que perdés la noción, la conciencia de la realidad, porque es una locura impresionante.
Sí, imagínate que es una carrera que estás peleando por 15 días, o sea, siente una vida aparte que estás ahí, entonces ese momento cuando me di cuenta que había ganado y me lo dijeron, me largué a llorar ahí solo de la emoción, porque todavía estaba en ese momento ahí solo contra él, contra Ricky. Uh-huh. Bueno, y dos pilotos más de Honda, de su equipo. Entonces ahí festejé solo por unos minutos que me derrumbé un poco y emocionalmente y me cayó esa emoción y me largué a llorar. Y cuando ya me dejaron salir para donde estaba el equipo, obviamente que la locura era a otro nivel. O sea, el equipo tampoco lo esperaba. Y yo me fui derecho donde estaban ellos, casi que no paso por unas pancartas que tenés que pasar sí o sí, y por eso me caigo. y nada, era realmente, o sea, muy muy difícil de creer, pero en el fondo yo toda la carrera la pensé así, siempre pensé que, y veía señales y cosas que yo decía, esta carrera, como sea, todo se va a alinear para mí y va a ser mía. Yo lo sentí así, me lo creí así por primera vez en mi carrera, y al final el Dakar creo que cobra vida en cierto sentido. Siempre eso creo que el Dakar te pone donde tenés que estar. Y quizás antes nunca lo veía así, siempre hacía más cálculo y demás, o estrategias. Y al final, todas las estrategias que se usaron los otros equipos, los otros pilotos, yo básicamente no hice estrategia. Yo di el máximo cada día porque era lo que tenía físicamente, que no estaba en mi 100%, diría, en mi peor versión físicamente. Mirá vos. Por la lesión que traía, entonces a mí no me queda otra que confiar en mí y en el destino que iba a ser para mí. O sea, yo lo veía así y lo atraje así, de esa manera. Creo que por eso lo termino ganando. Realmente fue un momento que no difícil de explicar en palabras.
Uh-huh. Luciano, hablábamos de una vez con Pechito López, que corrió las 24 horas Le Mans, otra de las carreras más icónicas del mundo, ¿no? Y me decía, Le Mans, las 24 horas, te eligen quién va a ganar la carrera. Por más que vos estés liderando tanto tiempo u otro tiempo no, o lo que sea, finalmente la carrera termina eligiendo. En tu caso y en el Dakar, te pregunto, ¿también es así? Y en este caso, ¿sentís que te eligió a vos esta vez?
Totalmente, totalmente. Yo creo que el Dakar me eligió a mí este año. Uh-huh. Pero en el Dakar, bueno, es muy diferente a lo que es la 24 horas de Le Mans. Sí, sí, sí. Acá eran 50 horas, o sea, más del doble, y con las variantes que tenés de lo que es el Dakar, o sea, la navegación, la cantidad de problemas que puedes tener, mecánico, de perder cada día, tomar malas decisiones, regresar, andar en el polvo, o sea, son mil las variantes, hasta los mismos camellos que decís, que me uh-huh. pasaron un montón de veces. Entonces, yo creo que la diferencia de 2 segundos es el claro ejemplo de decir, no hay que darse por vencido nunca hasta el último, y creer que todo va a pasar y todo puede pasar hasta el final. Creo que es el mensaje que me dejó este Dakar y que yo lo necesitaba así. Quizás antes no lo sentía de esa manera. Uh-huh. y me hacía pecar en otro lado o perder. Pero cuando uno ya se da por vencido antes, en la cabeza, ya después no hay manera, hagas lo que hagas, y aunque sea el mejor piloto del mundo, cuando en tu cabeza ya te pones de ese modo negativo, que me pasó el día anterior en la penúltima, cuando quedé a 3 minutos 20 en la clasificación, claro, general, y quedaban 100 kilómetros de carrera, por un momento después que terminé esa etapa, que me quedaba un tramo de enlace en ruta, me largué a llorar y dije, por 10 kilómetros, dije, se me fue la chance, y ahí me puse muy negativo, me derrumbé, y después dije, no puede ser, no, después de pelear a 15 días, no puedo llegar hasta acá y perder la esperanza y la fe hoy. O sea, me falta un día, y por más que matemáticamente sea imposible o casi imposible, algo va a pasar. Y yo la creí así, y al final creo que eso fue lo que me hizo ganar.
Eso es muy interesante lo que está contando Luciano, porque habla de la parte mental, ¿no?, de esta carrera, que es siempre, ¿no?, pero es mucho más importante quizás en esta competencia y en este tipo de competencia que estás, sobre todo usted de las motos, que ya lo voy a ponderar también un ratito nada más en otra pregunta que te voy a hacer, pero digo que es muy mental, que están muy solos, ¿no? Y te pregunto a propósito de eso, si es también parte del Dakar esto. Un día estás bien, en un momento estás bien, en un momento decís la gano, en otro día la pierdo, en otro momento la pierdo, no recupero más. Y eso ese apoyo propio que uno se tiene que ir rehaciendo mentalmente. En tu caso personal, quizás te apoyabas en tu hermano que lo tenías, a Edgar Canet, que también sé que estuvo muy cerca tuyo, o en alguien más, o es mucho de la cabeza de uno solo mismo.
Es un conjunto de cosas, pero imagínate que es una carrera que te preparas todo un año en cada detalle, o sea, en la parte física, en la parte mental, en la parte, o sea, en la parte gimnasio, en la parte aeróbica, en la técnica, en la moto, en el seteo de la moto, en la entrenar las navegaciones, como que estás todo un año pensando en esa carrera. Y después son 15 días que no te levantás con las mismas ganas todos los días, o no te levantás con la misma confianza. Al final este deporte en el desierto es mucho de la confianza y la toma de decisiones muy rápida en cada segundo, y en tu propia lectura de terreno y de navegación. Entonces creo que un poco una carrera así, que es un poco impredecible, y que eso lo hace también que sea así tan linda, digamos, ¿no? De que todo puede pasar y que cada día es diferente. Y como vos decís, o sea, la motivación es muy importante, cómo te sentís junto al equipo es muy importante, cómo crees que el equipo te apoya, te ve, y ni hablar la relación que tuve con Edgar Cané, que también fue mi compañero, y teníamos una muy buena energía durante todo el Dakar, mantuvimos una energía muy positiva, que eso también a mí me influye mucho cuando uno está compartiendo con alguien que tener los mismos gustos, la misma, no sé, hacíamos, o sea, como que había un ambiente muy relajado después de cada día, que eso también lo necesitas, porque no puedes estar con la tensión al 100% todo el tiempo, porque eso te desgasta más en la cabeza. Uh-huh. Entonces, creo que fue muy interesante todo lo que pasó en esta carrera, a nivel mental. Creo que a nivel mental es la carrera más dura, porque te pone los pies en la tierra todo el tiempo, y tenés que estar siempre peleándola y siempre dando el máximo, y si te va bien, no tenés que festejar mucho, porque al final sabes que el día siguiente, si ganaste, tenés la tarea más difícil, que es abrir pista, y que si lo haces mal, perdés todo lo que ganaste. Uh-huh. Entonces como que no te podés tampoco dar el lujo de relajarte un segundo, de decir, ah, bueno, gané hoy una etapa, festejo, me tranquilizo. No, yo este año cuando gané la etapa estaba muy enfocado en lo que quería, en lo siguiente, en cada día, y de hecho gané la etapa 8 abriendo pista, que fue la etapa más larga del Dakar, con dunas, con mucha navegación también, rápida, y ese día me salió casi a la perfección. O sea, fue un día que mentalmente fue mi mejor día arriba de la moto. Creo que ese día marqué un ritmo que a los otros me les metí un poco en la cabeza de ellos también, porque no entendía muy bien cómo habían dado ese día así de rápido, y yo también me sorprendí de mí mismo. Pero bueno, creo que eso marcó un poco también la mentalidad que llevaba en este Dakar, de que no me importe nada más que lo que yo podía controlar, y desde mi condición física, que tenía la rodilla rota, el hombro roto, hacer lo más que podía, ¿no?
Luciano, dos cuestiones más y te libero, abusándome de tu amabilidad. Yo siento que ustedes, los de adelante, si querés, los más profesionales del motociclismo en el Dakar, o en el cross country, si querés también, porque con el desafío Ruta 40, el campeonato del mundo mismo, ¿no?, de haberlos visto en el Dakar también, siento que van, hasta incluso es una situación que la moto es parte de ustedes, porque a las velocidades que van, cómo encaran lugares donde sí, te dicen un peligro, tanto, pero tanto peligro, no sabes cuál es en todo caso, o se conoce el camino a medias, o en todo caso no se conoce, obviamente. Entonces siento que es casi que van flotando con la moto, son parte de uno. porque digo, es la única explicación para que ustedes se encaren como encaran lo que sea, cada etapa, cada duna, cada camino, cada corte, cada camino mismo que ha pasado aquí en Córdoba, que han corrido caminos de rally, y los hacían a fondo como si fuera un auto de rally, y son motos y el peligro es mucho mayor. Digo, ¿sienten ustedes también eso? O en tu caso, si querés, te pregunto, ¿sentís eso, ese flow, esa conexión con la moto, esa parte tuya que hace que quizás no tengas el peligro tan expuesto?
Totalmente. Tenés que estar en conexión con la moto, en conexión con vos mismo, con la lectura, sobre todo del roadbook, que es donde te va marcando algunos peligros cuando vas en pista, o cuando vas fuera de pista, que es te diría el 60% del Dakar. Los peligros ahí son constantes y son no podés saber dónde hay una piedra, dónde hay un corte, dónde hay una hierba de camello, no sé, mil variantes que hay en el desierto. Entonces tenés que ir realmente con mucha confianza en vos, en las habilidades que tenés como piloto y en la conexión que sentís con la moto, en cómo va a reaccionar a las pequeñas decisiones que vas tomando. Porque hacés de cuenta, para ponerlo un ejemplo por ahí más fácil, que no sé, cualquier persona que maneja un auto en la calle, de repente le dicen que tiene que llegar a un campo y te dicen que tiene que llegar de la manera más rápida posible y te mandan a pasar entre un montón de campos, pistas, cruces de río, badenes, a la máxima velocidad que vos podés ir. Imagínate, cuando vos vas a llegar a una parte donde vos no sabés qué es lo que hay, por más que leas en una hoja de ruta, en un papel, si hay un peligro o no, vos no sabés realmente qué es lo que hay ahí. Entonces pasa mucho por la decisión que tenés también y por el riesgo que estás dispuesto a tomar. Al final en la moto no es como en los autos, o sea, vos ahí estás exponiendo el cuerpo al 100%. Entonces, pero un poco esa sensación de cuando uno, no sé, cualquiera por ahí que maneja en la calle puede tener esa sensación de cuando uno quiere, va apurado a algún lado, lo que sea, y te aparece algo imprevisto, ¿qué haces? ¿Frenás? ¿O aceleras más? ¿O en un cruce de calle que viene un auto, frenás? ¿O pasamos primero? O sea, son como que pequeños ejemplos de que situaciones que en el Dakar las viví por 100, te diría, jugándote la vida porque vas a un nivel muy alto arriba de la moto y todo sin saber, porque no conocemos absolutamente nada. Entonces realmente es un deporte que tenés que estar en ese estado de flow y confiado y sin la tensión muy alta todo el tiempo.
Lo último, Luciano, me decía la semana pasada, antes de arrancar la temporada, el TC Jerry Olmedo, coterráneo tuyo, no sé si compatriota también, pero coterráneo, que estuvo ahí en la fiesta que hicieron, o en tu caso, en realidad, fiesta tuya, pero tu hermano también hizo un gran Dakar realmente con mi tocayo Lichi Cisterna. Festejaron, se festejó, se va a seguir festejando. En la fiesta sabí que estuvo Jerry Olmedo, por lo que me decía, ¿quiénes estuvieron todos? No faltó nadie, estuvo, Michael Jordan, ¿quién estuvo? Y en todo caso, si se sigue festejando, ¿cuánto más?
Sí, sin duda que hay que festejar, ¿no? Creo que un momento así no se da muchas veces en la vida y esto lo vengo peleando desde, bueno, este es mi noveno año corriendo el Dakar y nunca había estado en el podio. Oh. Y esta vez que fue la primera haber llegado primero y de esa manera, creo que es motivo para festejar hasta el próximo Dakar. Yo creo que voy a seguir festejando. Pero sí, la verdad que fue una recibida muy linda, primero en Salta, y después una fiesta que se armó, que salió muy linda, con muchos invitados, gente del palo, gente amiga, mucha gente que me apoyó en todos estos años, y que, bueno, las personas que me conocen sabían del esfuerzo que hay por detrás, que es todo lo que no se ve en realidad. Así que fue un muy lindo festejo, y nada, obviamente lo sigo disfrutando, lo voy a seguir disfrutando para siempre a este Dakar. Pero también, ahora volviendo un poco con la sensación que te deja el Dakar después, que es duro, es difícil, porque más allá que gané, un Dakar te deja con una sensación rara después de todo lo que vivís en esa carrera. Y mira, y ahora hay que volver de vuelta a la rutina, al entrenamiento, porque obviamente ahora estoy líder en el campeonato mundial y mi objetivo ya lo tengo puesto, que es lograr otro campeonato del mundo. Y bueno, vamos a pelear por eso.
Luciano, me quedaron un montón de preguntas. Estaría para charlar un rato mucho más largo con vos, pero ante todo te agradezco estos minutos para Córdoba Competición, como siempre. Y nos estamos viendo. Seguramente, no sé si estarán por ahí por el Mundial de Motocross, como hicieron el año pasado aquí en Córdoba, en Bariloche, si no, en el Desafío Ruta 40, por supuesto. Así que un fuerte abrazo, gracias por el tiempo, felicitaciones nuevamente, lo mejor y nos vemos pronto.
No, bueno, muchas gracias a vos. Realmente muy interesante las preguntas y un poco para contar a la gente lo que fue ese Dakar y cómo se vive desde adentro, porque bueno, por ahí es difícil de explicar y que uno sepa, ¿no?, lo que pasa ahí adentro. Uh-huh. Así que bueno, no sé si estarán en el MXGP, me parece que no, porque justo me voy ya para Marruecos a hacer pruebas con el equipo para la segunda fecha del Mundial en Portugal, pero bueno, capaz nos cruzamos en Ruta 40 seguramente, que es la tercera fecha del Mundial, así que ahí estaremos y bueno, muchas gracias por la nota.